En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una en un día tan especial como este, el día en que decimos adiós a este 2018, un 31 de diciembre en el que, como desde hace tantos años, la San Silvestre Vallecana cerrará el calendario deportivo. Hoy queremos resumiros en los próximos 50 minutos los grandes éxitos del deporte español en este año que ahora acaba. Solo miraremos de soslayo al fútbol, al que hemos dedicado tantos minutos, pero comenzaremos por ahí. El gran éxito del Real Madrid fue, por supuesto, la conquista de la 13ª Copa de Europa, la tercera consecutiva, un logro histórico y sin precedentes. Fue en Kiev y contra el Liverpool, y la final tuvo acento galés.
Marcelo va a meter balón al área, chilena, ¡qué golazo, Bale! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo de Gareth Bale! ¡Madre de Dios! En la final acaba de salir, sacó, destapó el tarro de las esencias. ¡Mamma mía, qué golazo! Y ya está, recibiendo Ramos la copa, como todos los años el ritual, con las manos abajo, vibran las manos. Aparece Sergio, aparece Ramos, ahí está Sergio, balón y copa al cielo. Real Madrid, campeón de Europa, la 13ª al cielo de Kiev.
Los madridistas estaban exultantes. Hablan Isco, Asensio y Marcelo.
La verdad que es una barbaridad, es algo impensable. Estamos muy contentos de la tercera Champions consecutiva. Es un sueño y bueno, ojalá no nos conformemos con esto, que sigamos dando muchas alegrías al madridismo y que ganemos alguna que otra más.
Sí, es algo que muy difícilmente se volverá a repetir. Esto es historia del fútbol y bueno, toca disfrutar del momento porque nunca se sabe cuándo se podrá volver a una final.
Hemos hecho historia, pero con mucho trabajo, con mucho respeto a los rivales, con algunas injusticias a lo largo de la temporada, con mucha envidia. Yo creo que no se valora lo que tiene que valorar, pero nosotros dentro del club valoramos.
Una final que también será recordada como aquella en el que uno de los mejores jugadores de la historia del club, Cristiano Ronaldo, anunciaba su adiós al Real Madrid sobre el mismo césped.
Este proyecto tiene que continuar, es un proyecto ganador contigo a la cabeza.
Ahora disfrutar este momento, en los próximos días sí, daré una respuesta a los aficionados, que sí, estamos siempre de mi lado y fue muy bonito estar... del Real Madrid, próximos días yo hablo, ¿vale?
Nunca volvió a hablar, pero sí acabó marchándose. Poco después de la final, el que anunciaba su adiós y por sorpresa al Real Madrid era el técnico Zinedine Zidane. Abandonaba el club tras ganar 3 ligas de campeones consecutivas. Hablan Zidane y Florentino Pérez.
Como decía el Presi, tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid. Yo no lo veo tan claro. Seguir ganando este año. Entonces, como yo soy ganador, pero a mí me gusta ganar. Yo cuando, en cualquier cosa, a mí no me gusta perder. Si yo tengo la sensación que no voy a ganar o que no voy a, hay que hacer un cambio.
Bueno, como se pueden imaginar, después de conquistar esta nueva Copa de Europa, pues para mí esta ha sido una decisión totalmente inesperada. Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness.
Shake up the happiness. It's Christmas time. El Atlético de Madrid también puede presumir en este 2018 de haber llevado títulos europeos a sus vitrinas. Conquistó su tercera Liga Europa, fue en la lejana Bakú y contra el Olympique de Marsella, 3-0 con 2 goles de Griezmann y uno de Gavi, que levantaba la copa junto a Fernando Torres.
Y de Coque que se finalice final del partido en Lyon, el Atlético de Madrid, campeón de la Europa League, 0-3. Para el equipo colchonero. Viene Gavi, portando Gavi la copa, se la cede también a Fernando Torres. Entre Fernando Torres y Gavi, alzan la copa, alegría en los jugadores del Atlético de Madrid.
¡Campeones! ¡Campeones! ¡Campeones!
era un sueño para mí ganar un título ya con el Atleti, con el Cholo y con mis compañeros, que me llevó muy bien. Y esta vez pues me he dicho yo mismo, ¿no?, que era mi turno, y así es.
Un título no se gana todos los días, muy orgulloso de poder levantar este título, la verdad que muy contento por poder levantar por fin un título.
Bueno, un sueño hecho realidad. Creo que ha sido un partido soñado por cualquier jugador, ganar esa final, tener una actuación buena, y si es marcando un gol más todavía. Entonces muy contento, la verdad.
Hablaban Griezmann, Lucas Hernández y Gavi. A los pocos días, el que anunciaba su decisión de continuar tras muchos meses de rumores era precisamente Griezmann. Su decisión fue anunciada de un modo cuando menos original, en un documental en el que fue relatándonos sus dudas, hasta que al final dijo esto.
¿Qué has decidido?
He decidido quedarme.
El francés renovaba su contrato con el club, desestimando la oferta del Barcelona hasta 2022 y con un sueldo récord, 23 millones de euros netos anuales.
Pues tengo algo con este club, o sea, es muy importante, es una decisión para tu futuro, que claro, no piensas en un año, piensas en 4 o 5, ¿sabes? Es tu futuro ya. Bueno, grandes al club, al Cholo también y a los compañeros, ¿no? Porque, vamos a decir, si son malos, me voy. Pero tengo confianza en Cholo, en mis compañeros, en el club. Como que yo les quiero ayudar para crecer, y yo confío en ellos para que me hagan crecer también, ¿no?
Poco después, Fernando Torres, a sus 34 años, se despedía de su afición y de su club en la última jornada de Liga, tras un intranscendente partido frente al Eibar, en el que marcó sus dos últimos goles como rojiblanco. Ídolo de la afición, el niño estaba así de emocionado.
También me gustaría mencionar a mi abuelo, que me dio el regalo más grande que se le puede dar a un nieto, que es hacerle del Atleti. A mis padres, a mi madre, que me acompañaba cada día a entrenar, desde Fuenlabrada, Orcasitas, ida y vuelta, haciendo los deberes en el tren, en el autobús. A mi padre, por dejarme siempre elegir, equivocarme y así aprender. Nunca necesité ningún título para sentirme el jugador más querido del mundo. Hoy es el último día, es muy duro saber que es el final. Ha sido un orgullo, un honor y un privilegio vestir esta camiseta. Ha sido un honor, un orgullo y un privilegio jugar con este grupo de jugadores que tenéis aquí. Y a vosotros, de verdad, de corazón, me habéis hecho sentir la persona más feliz del mundo.
Y también se marchó el capitán durante los últimos 6 años, Gavi. Fernando Torres, destino Japón. Gavi, destino Qatar. Los dos Rayos también tuvieron un año glorioso. El Rayo Vallecano consiguió retornar a la primera división. Un gol de Álex Moreno frente al Lugo llevó el delirio a las gradas de Vallecas. Nuestro Rayito volvía a estar entre los grandes. En Onda Madrid lo vivimos como una fiesta.
Saque de banda para el Rayo, lo ejecuta rápido Álex Moreno, chuta, gol. Final. Vallecas es de primera.
Michel, enhorabuena.
Muchas gracias. Que el jugador sepa que estamos a su lado, y ellos han hecho un trabajo que para mí tenemos que ponerles un monumento a cada uno.
RDT, qué momento, ¿eh?
Sí, la verdad que pues estos momentos son los que hace un futbolista feliz, y ya te digo, muy feliz de poder celebrar un ascenso con este club, con esta gente que se lo merece, y creo que ha sido un año perfecto.
24 goles, mucha parte de culpa de todo esto la tienes tú.
Bueno, yo creo que es un poco culpa de todos. Es verdad que he podido tener la suerte de meter muchos goles, y ya te digo, pero creo que es todo gracias a ellos. Hemos juntado un equipo espectacular, un equipo que juega al ataque, y eso me ha facilitado ha facilitado poder meter tantos goles.
De Raúl de Tomás a Alex Moreno.
Está como te abrazabas con la familia. Qué momentos, qué golazo y qué día para marcarlo.
Es una situación que no se puede explicar. Hay que sentirla y es increíble, es increíble. Ya me dijo Alberto que él ha vivido muchos de esos y me ha dicho que es una sensación increíble que vivir esto para siempre y es que no digo palabras.
Otro Rayo, el Rayo Majadahonda, un club modesto que nunca había podido pasar de la segunda B, dio el salto al fútbol profesional. De la mano de Antonio Iriondo, los majariegos lograron el ascenso a segunda. El camino encontró su broche final frente al Cartagena en el minuto 96 de partido, con un gol en propia puerta del central Michel Zabaco. Así os lo contábamos en Madrid al Tanto.
Porque desde aquí no veo ni Dios, quién remató.
Ha sido Dios.
Y así recuerda aquel momento, el del gol, Antonio Iriondo. Para él aquello estaba escrito, era pura magia.
Lo recuerdo perfectamente porque entra un jugador nuestro pisando el área y le hace una falta que podía o no ser penalti. En lugar de discutir a ver si lo era o no, quedaban 30 segundos para que se cumplieran los 7 que nos habían dado de más. Y entonces la pelota salió fuera y yo tenía la certeza de que subíamos a segunda. Entonces lo único que hice es estar muy rajado, o sea, dejar la mente tranquila y decir, sí, vamos a ascender. Por lo tanto, nos quedan 10 segundos para meter el gol. Y dije, venga, venga, sacar. Y ya está, sacaron. Eso, yo qué sé, es magia, llámalo como quieras, estar conectado a una energía universal. Todo confluye para que tú seas capaz de hacer el gol, porque nosotros esa jugada la habíamos ensayado 0 veces. Por supuesto que si la hubiéramos ensayado nos hacía falta otra cosa, que el contrario la metiera, porque la metió un contrario.
Sí, sí.
Pero no, se produce una jugada en la cual solo quedan 10 segundos y había un equipo que tenía que subir y fuimos nosotros. Magia, eso es magia.
Fue también el año del adiós de Iniesta al fútbol español, del gran fracaso de nuestra selección en el Mundial de Rusia y de la muerte de un mito como Enrique Castro Quini. Por aquí comenzamos el repaso a un 2018 que ha sido muy especial para el deporte madrileño y para el deporte español. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Os habla José María del Toro. Hoy también os lo voy a repetir. Ya sabéis que os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. Una mínima pausa y comenzamos con el programa más emotivo del año. Un programa repleto de sonrisas y hasta de algunas lágrimas, pero de felicidad. Enseguida estamos con todo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real, Casino Royal, en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota, de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 91-84-1028.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo.
Hemos querido comenzar este repaso a los éxitos del deporte español por dos equipos madrileños que lograron ser campeones de Liga y campeones de Europa el mismo año. Uno es el Real Madrid de baloncesto, que de la mano de Lasso está marcando una época llena de éxitos. Esta temporada logró su 10ª Copa de Europa tras derrotar en Belgrado al Fenerbahce, con Doncic elegido como mejor jugador de la final a 4. Y también alzó su 34ª Liga al vencer en la final al Baskonia por 3-1. Rudy Fernández fue elegido como mejor jugador de la final. Dos exitazos en un año cargado de lesiones, incluida la de Jul, que no pudo reaparecer hasta abril tras 8 meses y medio fuera de las pistas. En Onda Madrid charlamos con Pablo Lasso para felicitarle por ese doble éxito.
Sí, ha sido un año especial, ¿no? Porque han pasado muchas cosas. Hemos tenido muchas lesiones, entradas y salidas de jugadores, bueno, un calendario muy exigente. Ayer era el partido 83 nuestro, bueno, y la sensación que hemos llegado a tener 6-7 lesionados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el gran mérito está en esa, entre comillas, perseverancia, en esa constancia, en querer, independientemente de las dificultades que hemos tenido, y siempre intentar dar un paso más, ¿no? Yo creo que en eso ha sido clave el trabajo de todos los jugadores que han sido importantes durante toda la temporada. Y bueno, y al final, pues cuando termina el año y haces valoración del trabajo, pues independientemente de los éxitos de ganar la Euroliga y de ganar la Liga, pues te sientes muy orgulloso de los chicos.
Creo que la magnitud de lo conseguido es tremenda, porque este proyecto Lasso, que incluye a muchos jugadores que además están contigo desde el principio, y a Juan Carlos y Alberto Herreros, ha conseguido en aproximadamente 7 años lo que el Madrid ha tardado en conseguir en el caso de la Liga, casi 20 años, y en el caso de Europa y Copa del Rey, más de 30 años. ¿Lo asimiláis? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo disfrutas?
Sí. Bueno, yo... A ver, yo lo disfruto en el día a día. No soy una persona que me pare mucho a pensar en el pasado, como tampoco lo hago tanto en el futuro. Tengo la suerte de que tengo un trabajo que me encanta, que es mi vida. Entonces, bueno, pues sé que probablemente en el tiempo, cuando pase el tiempo y mires atrás y veas todo esto, pues sí que te sentirías muy orgulloso. Pero realmente, y te lo digo con toda sinceridad, soy una persona que disfruta mucho del día a día. Veo a mis chicos hoy cómo están. Bueno, seguro que ha sido una noche larga, pero yo me alegro de que la disfruten, de que pasan un año muy difícil, con muchos momentos buenos, momentos malos, pero bueno, cuando termina y yo soy el primero en reconocerles el gran trabajo que ha hecho, pues me alegro de verles así, de verles contentos, de ver que la gente quiere al equipo. Ahora hablábamos con Carlos, que le encanta el Madrid de baloncesto, que va al Wizzing Center bueno, pues eso es un poco lo que queremos ser como equipo, como club, y que la gente se sienta orgullosa de nosotros. Lo que tú dices, bueno, pues son datos que obviamente en el tiempo son cuando más se valoran, pero seguro que también en el futuro estaremos muy orgullosos de estos resultados.
El segundo equipo que logró ese bicampeonato mágico fue Movistar Inter de Fútbol Sala. Ganó por segundo año consecutivo la Copa de Europa al derrotar en la final al Sporting de Portugal. Y ganó por quinto año consecutivo la Liga al vencer en la finalísima al Barcelona. Repasamos el año de los interistas con su capitán Carlos Ortiz. Ya nos escucha. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
El capitán de Movistar Inter tiene que estar muy feliz con todo lo que ha vivido en este 2018, ¿no?
Un año muy bonito, uno de los mejores en cuanto a mi carrera deportiva, así que muy muy contento y esperando que el 2019 venga prácticamente igual.
Bueno, lo primero que deparó el 2018 fue la designación de los mejores jugadores del 2017, pero se eligió en enero. Por supuesto que el mejor fue Ricardinho, así se lo tomaba la gran estrella del Movistar Inter.
Estoy pasando una fase muy buena, 4 años consecutivos, algo único, 5 veces el mejor del mundo, único también. Va a tardar que alguien consiga hacer algo así, pero hoy hay que festejar, pero mañana hay que pensar ya en trabajar para conquistar títulos y pensar ya en conseguir estar otra vez en top 10 para intentar el sexto.
Pero el segundo mejor jugador del mundo fue Carlos Ortiz. Carlos.
Sí, una sorpresa. Para mí fue una sorpresa mayúscula, no me lo esperaba para nada. Creo que en mi caso fue más un reconocimiento a mi carrera que un premio como tal por haber sido mejor ese año, pero bueno, yo igualmente contento y agradecido a todos los que lo hicieron posible y ya te digo, ojalá que se vuelva a repetir en el futuro.
Bueno, en febrero llegó el Campeonato de Europa de Selecciones, España iba con la vitola de favorito junto a Portugal y Portugal se llevó el título en la prórroga, se escapó la octava Copa de Europa, la Copa de Europa por Selecciones, Carlos.
Sí, una pena, para nosotros fue una decepción. Creo que no hicimos muy buen torneo, estuvimos en líneas generales bien, pero no sacábamos los partidos con claridad, todos los partidos fueron muy ajustados, no terminábamos de estar a gusto a la competición y al final yo creo que el mejor partido que hicimos, que fue precisamente la final contra Portugal, fue el que perdimos y donde se nos escapó un título más que hubiera sido la leche. Pero bueno, así es el deporte y hay que aceptarlo y seguir trabajando para lo que viene.
¿Hubo que aguantar las bromas de Ricardinho después o no?
No. Si tengo que aguantar yo la broma de Ricardinho este año, todas las que tuviera tengo que aguantar el antes.
Eso sí es verdad.
No, hay respeto. Sabemos que cuando se gana estás contento y cuando se pierde pues estás más fastidiado y por eso que hay que respetar también cuando te toca la cara o la cruz.
En marzo llegaba la derrota en la final de Copa frente al Jaén, pero en abril llegaba un nuevo título de Copa de Europa para el Movistar Inter. Así lo contamos en Onda Madrid.
3, 2, 1. Intercampeón, la máquina verde la ha vuelto a hacer, revalida título Iván 5, repóker, manita de Copas de Europa para el Movistar Inter. Ahí viene el capitán, el espartano Carlos Ortiz, levanta la Copa de Europa.
Qué momento ese, Carlos, levantando la Copa de Europa por segundo año consecutivo.
Se me ponen los pelos de punta otra vez solo de recordar ese momento. Fue impresionante el poder estar otra vez luchando por una Copa de Europa con lo difícil que es y más levantarla contra el mismo rival, una final también espectacular por nuestra parte, así que nada, muy muy contento, uno de los mejores momentos del 2018 sin lugar a dudas.
5-2 al Sporting en Zaragoza nada menos, y es que ganar 2 Copas de Europa consecutivas tiene un mérito enorme, ¿eh?
Sí, dificilísimo, yo creo que no lo había conseguido nadie, no sé si alguien lo había conseguido, no sé si Segovia alguna, no sé, no me acuerdo muy bien, pero era tremendamente complicado, además teníamos una semifinal muy dura contra el Barça, que yo creo que éramos los dos favoritos, conseguimos sacarlo 2-1 por los pelos y luego la final contra un Sporting que venía más descansado que nosotros porque tuvo un partido mucho más asequible y otra vez nos salió otro partidazo igual que el año anterior y otra vez campeones de Europa, así que como te he dicho antes, súper contento.
Como en el anuncio, otra vez campeón de Europa, Carlos. Y en la Liga, llega el 19 de julio contra el Barça en el quinto partido y en los penaltis, que no se puede pedir más emoción, ¿no?
Joder, la verdad es que sí. Fue una final preciosa. Yo creo que para todo el mundo que le guste el deporte, que le guste el fútbol sala, creo que no se lo olvidará. Nos fuimos de Torrejón con una clara ventaja, con 2-0, prácticamente cantando ya la Lirón y proclamándonos campeones. Luego llegamos a Barcelona, el primer partido ahí en Barcelona fue un poco raro y bueno, al final se lo llevaron ellos, un 2-1, pero el cuarto estuvimos muy bien, lo tuvimos a punto a falta de 7 segundos que metimos el gol de que nos daba ya el título, la victoria del título, y consiguieron empatarnos sobre la bocina, que para nosotros fue un palo tremendo, y nos lo tuvimos que jugar en el quinto, yendo a penalti. Yo creo que más intriga imposible, creo que ni escribiéndolo te sale así un guión.
Quinto título consecutivo, dominadores absolutos de la última etapa del fútbol sala.
Increíble, sí, increíble de donde veníamos hace 6-7 años, que parecía que las cosas no funcionaban, que no dábamos con la tecla adecuada, que no conseguíamos hacer fichajes correctos, y mira, ahora llevamos 5 años siendo campeones de liga, 2 Copas de Europa, una final perdida. Yo creo que estamos ahora en una nube y hay que disfrutar e intentar que se mantenga el máximo tiempo posible.
E incluso para no perder la costumbre, habéis empezado esta temporada ya vigente ganando la Supercopa de España, el Jaén, y otra vez en los penaltis, por cierto.
Sí, otra final complicadísima contra el equipo que nos arrebató la Copa de España el año pasado aquí en Madrid. Bueno, sabíamos que en principio en el papel éramos superiores, pero otra vez nos demostraron que en el deporte o compites 100% o es muy difícil que ganes. Al final la suerte cayó de nuestro lado, conseguimos que los penaltis se nos pusieran de cara y levantar otro título más para el Inter, que es lo importante.
Bueno, ¿y qué le pedimos a 2019, Carlos? Porque repetirlo sería un sueño, pero es muy difícil.
Bueno, pues vamos a pedir repetir, ¿no? Estamos clasificados otra vez para la Final Four, otra Final Four que va a ser complicadísima. Estamos ahí en la liga bien situados, vamos a ver si conseguimos terminar un poquito más arriba y bueno, y los objetivos de siempre. Al final estamos en un club que te exige ganar, que te exige levantar trofeos y nosotros vamos a pelear por ello. Ojalá que este 2019 sea igual.
¿Dónde pasas la noche vieja, Carlos?
Bueno, pues he pasado unos días fuera con mi pareja y con unos amigos en París, así que la noche vieja toca con la familia, vamos a disfrutar un poquito más aquí en casa, en una casita rural y a descansar para preparar todo lo que viene.
Carlos Ortiz, capitán del Movistar Inter de Fútbol Sala, uno de los grandes triunfadores del año 2018. Feliz año, Carlos, y ojalá igualmente, que repitáis los éxitos en 2019.
Ojalá que sea así. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Claro que para histórico de verdad lo de Rafa Nadal. Rafa logró este año el más difícil todavía, ganar su 11º Roland Garros, algo seguramente irrepetible en toda la historia. Nadal se deshizo en la final de París del austriaco Dominic Thiem. Rafa ganó su primera Copa de los Mosqueteros en 2004 y desde entonces solo sufrió 3 derrotas en la tierra batida de la capital del Sena. Un 94% de victorias. Este era el momento en que ganaba el punto decisivo de la final. Y así se expresaba Rafa con su proverbial humildad tras el descomunal éxito conseguido.
No me gusta decirlo yo, pero sí que es algo casi único. Es difícil de pensar ganar 11 veces el mismo torneo, ¿no? Y ha pasado y, como digo siempre, ¿no? Agradecido a la vida por la posibilidad que me ha dado, porque al final hay muchísima gente que trabaja como yo, o más, quizás, y no ha tenido la suerte que he tenido yo. Sí, ganar 11 veces aquí es mucho. Es mucho.
En ciclismo, este fue sin duda el año de Alejandro Valverde. El murciano se proclamó campeón del mundo en Innsbruck, tras 4 bronces y 2 platas a sus 38 años, por fin logró el ansiado oro. No es de extrañar que Valverde gritara y llorara de este modo tras rebasar la línea de meta.
La verdad que es increíble. Perdón. Son muchos años luchando y al final, mira, se ha conseguido. Pues la verdad que tengo que agradecer al equipo, a la selección que ha estado de 10, todos en todo momento atentos. Y al final yo he sabido estar ahí, he controlado mi distancia para el sprint y he podido vencer y la verdad que es algo increíble.
Este 2018 ha sido un año inolvidable para un madrileño, el patinador Javier Fernández. En el mes de enero se proclamó campeón de Europa por 6ª vez en su carrera en Moscú. En febrero fue bronce en los Juegos Olímpicos de Corea del Sur. Eran sus terceros juegos. En Sochi, 4 años antes, se había quedado a muy poquito del bronce. Javier decidió que, dado que a sus 27 años le iba a resultar imposible llegar a los Juegos de Tokio de 2020, ponía punto final a su carrera. Él mismo explicaba sus motivos en 25 segundos.
Yo creo que la trayectoria deportiva, al fin y al cabo, es una trayectoria deportiva muy buena. Estoy orgulloso de ella y tengo un dicho: o te retiras tú o te retira el deporte. Yo prefiero retirarme yo. Hay nuevos patinadores que tienen mucho talento, que son más jóvenes, que están mejor preparados desde un principio. Y yo estoy muy contento con lo que he hecho. Entonces, necesito reservar el espacio también de mi vida a los nuevos proyectos que quiero hacer.
Pero antes de retirarse, Javier afrontará aún una gran competición, el europeo de Minsk en Bielorrusia del 21 al 27 de enero. Ganar su séptimo europeo sería cerrar con un broche de oro su espléndida carrera. Otro madrileño que recordará para siempre este año es el piloto de San Sebastián de los Reyes, Jorge Martín. Con 20 primaveras cumplirá 21 este mes de enero. Jorge logró un éxito descomunal: proclamarse campeón del mundo de Moto3. Lo logró en Malasia, en una temporada con muchas dificultades en forma de lesiones, pero en la que logró nada menos que 11 poles, 7 victorias y 9 podios. Ya nos escucha Jorge Martín. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Este 2018 que ya se nos va, inolvidable para ti, ¿eh?
Sí, un gran año, muy contento. Ha sido complicado, 2 lesiones, muchos problemas, pero bueno, al final de todo hemos conseguido el título, que era el objetivo, y muy contento.
Bueno, ¿cómo fue la celebración en Malasia? ¿Cómo fue esa gran alegría que te llevaste?
Bueno, celebración poca, porque teníamos el vuelo por la noche, entonces no pudimos celebrar mucho, pero bueno, nos dio tiempo a cantar un poco, a bailar y bueno, pasamos un rato divertido, sí, sí.
¿Te dio tiempo a cantar? De este modo, ¿qué escuchamos? Bueno, lo hacía mejor Freddie Mercury, pero se hizo lo que se pudo, ¿no?
Bueno, hicimos lo que pudimos, ¿sí? Salió algún gallito que otro, pero bueno, supongo que es normal. Y bueno, muy contento, la verdad que fue un momento único, inolvidable, y bueno, ojalá algún día pueda repetirlo, porque es algo que es muy difícil de conseguir.
Ahí estabas con tus padres, con tu representante, con la gente más cercana, ¿no?
Sí, estaba mi familia, estaba mi manager, que es justo con el que salí al escenario a cantar y bueno, ya te digo, son momentos que espero no olvidar nunca, porque ya te digo, es muy difícil llegar hasta aquí y más ganar el campeonato, entonces es muy complicado conseguirlo.
Oye, ¿qué decimos de Ángel, de Susana, de tus padres?
Bueno, increíble, somos una familia humilde y bueno, ya el hecho de llegar al Mundial fue muy complicado, siempre nos pedían mucho dinero para correr y bueno, no lo teníamos, entonces hubo momentos que casi estuve a punto de dejar las motos, y bueno, gracias a ellos ya siguen insistiendo y peleando por mí, pues al final conseguí entrar en el Mundial, y ya ahí puedes demostrar más el piloto que eres y lo que vales para poder llegar a ganar un Mundial.
Está claro que el año no ha sido nada fácil, Jorge, esa fractura de muñeca en Breno, después el problema en Tailandia con ese guante improvisado que se inventa tu padre para correr. Ha sido un año difícil, ha sido complicado.
Sí, un año muy complicado. Ya la pretemporada empecé con un ligamento roto, haciendo motocross, y bueno, la pretemporada empecé bien, pero con algo de dolores. Luego empezó bien la temporada, pero tuve alguna caída que no fue por mi culpa. Y bueno, poco a poco empezamos a seguir cogiendo el liderato, luego perderlo, luego volver a cogerlo, así unas cuantas veces. Y ya la última vez lo he mantenido unas carreras hasta que conseguí la ventaja suficiente para ganar en Malasia. La carrera de Breno fue un desastre, ahí pensaba perder el Mundial, pero bueno, 6 días después de la operación me repuse y volví a correr yo haciendo un podium, o sea que algo increíble, parecía un milagro, y bueno, gracias a eso pues creo que demostré que tenía la fuerza para ganar el Mundial.
Algo ha cambiado este año, está claro, el año pasado eras el más rápido a una vuelta, pero no consigues tu primera victoria hasta la última carrera, y este año han sido 7 triunfos, Jorge.
Bueno, yo creo que la cabeza es lo que cambia, porque cada año aprendes mucho, la experiencia es un grado, se dice, ¿no? Y creo que del año pasado a este, pues no he perdido la velocidad, pero he ganado en consistencia y regularidad en las carreras, que al final es la clave para ganar un título.
Oye, ser el primer piloto madrileño campeón del mundo es un orgullo, ¿no?
Sí, un orgullo, la verdad. Encima todo números redondos, 600 victorias, 50 títulos españoles y bueno, primer madrileño. Para mí es un orgullo entrar en esta lista también de pilotos españoles que han conseguido el título y si era el primer madrileño, pues es algo que no olvidaré nunca. El ser el primero en algo, yo creo que es algo muy importante para una persona.
¿Y el año que viene subimos a Moto2?
El año que viene Moto2. Creo que podemos hacer un gran trabajo. Estuvo en un gran equipo. Tengo muchas ganas de empezar.
¿Qué nos puede esperar, Juanma, ahí con la KTM en Moto2?
Yo quiero ganar, pero bueno, nunca se sabe.
Ese es tu sueño, Jorge, estar en MotoGP.
Sí, al final es el sueño que tenemos todos. Ahora lo ves más cerca, ¿no? Una vez que ganas un mundial ya te sientes más fuerte, pero creo que Moto2 es una categoría muy complicada. Le llaman el cementerio porque muchos pilotos se quedan en el camino en Moto2 porque, ya te digo, es una categoría que es muy difícil de entender. Si lo entiendes rápido, muy bien, pero como te quedes estancado, te puedes hundir ahí, ¿no? Entonces hay que trabajar muy duro y bueno, voy con muchas ganas para hacerlo bien.
Hay que hacer algo para que Márquez deje hueco, ¿eh?
Sí, la verdad que lo lleva todo, así que a ver si podemos subir y plantarle cara.
Y es que, ¿qué decir de Marc Márquez? El piloto ilerdense se impuso por quinta vez en el Mundial de MotoGP en este 2018 que hoy cerramos. Y hablando de motor, no podemos dejar de homenajear a nuestro Carlos Sainz padre, que en enero ganó por segunda vez en su carrera y con 55 años el Rally Dakar. Un triunfo que le emocionó.
Antes de yendo al primer tramo, por contar alguna anécdota, le dije a Lucas, hay que ganar esta carrera como sea. Y creo que hemos conseguido una victoria en uno de los Dakares más complicados, yo desde luego de los que he hecho el más complicado de todos, incluidos los dos que hice en África. Yo le prometí a Reyes, a mi mujer, a Carlos, a mis hijos antes de salir que este año iba a acabar y bueno, no solo he acabado.
Los aplausos tapaban la congoja del campeón al borde de las lágrimas. Hacemos una breve pausa en este resumen de los éxitos del deporte español en 2018. En un momento seguimos recordando y sonriendo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz. Un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo.
No podemos olvidarnos de algunas mujeres que han logrado éxitos enormes en 2018. Por ejemplo, de la halterófila berciana Lidia Valentín, que aunque con retraso se colgó la plata olímpica de Pekín en enero por la descalificación por dopaje de otras competidoras. Pero es que a finales de marzo se colgó el oro europeo en Bucarest, el cuarto de su carrera, y en noviembre se llevó dos oros en el Mundial de Turkmenistán, su segundo título mundial. Nuestro compañero Nacho Colado repasó con ella este año triunfal. Una Lidia Valentín que ya soñaba de pequeña con alcanzar estos grandes éxitos.
Sí que es cierto que tenía muchas expectativas y confiaba entonces, pero porque era inconsciente. Posiblemente, sabiendo lo que sé ahora, posiblemente pensaría que es inviable, porque realmente son muchos años, es mucha dedicación, es mucha inversión y obviamente no todo el mundo está dispuesto a.
Y una vez que has cumplido todos tus sueños, ¿te queda tiempo para soñar más?
Sí, sí, porque al final eres una soñadora, o yo me considero una soñadora insaciable. Insaciable, me gusta entrenar, me gusta competir. Creo que todavía tengo mucho margen de conseguir muchas cosas y ahora me estoy centrando en el 2019, europeo, mundial, clasificación olímpica y sobre todo todo el foco en mis cuartos Juegos Olímpicos, que serían en el Tokio 2020.
Este 2018 no se te va a olvidar, no has ganado todo, España, europeo, Juego Mediterráneo, el Mundial.
No se me puede olvidar, este año ha sido increíble, como bien has dicho, lo he ganado todo y después en mayo me entregaron el premio a la mejor levantadora del mundo en Georgia, la IWF, la Federación Internacional. Y eso es como el balón de oro en el fútbol, o sea, es como ya no puedo ganar nada más y es un año, o sea, que pasará a la historia.
Y hablando ya de ese 2020 Tokio, tienes esa medalla olímpica de Londres, pero bueno, llegó de una forma que a ti a lo mejor no te hubiera gustado. Yo creo que donde tienes que ganarlo y donde a ti te gustaría ganarlo es ahí levantando pesas en la propia Olimpiada, no en Tokio.
Claro, es lo que realmente buscamos los deportistas, las medallas in situ. Me pasó tanto en el 2008 como en el 2012, pero al final creo que lo importante es dónde están esas medallas y esas medallas me pertenecen. Obviamente se me ha privado de muchas cosas, pero no hay nada mejor como el poder dormir tranquilo y saber que nadie te va a venir a pedir esas medallas.
¿Esa medalla de oro que vas a conseguir en Tokio será ya el culmen a tu carrera?
¿Qué voy a conseguir? Ya lo das por hecho.
Estamos en confianza.
Hay que confiar, obviamente. Sí que es cierto que eso es el propósito que nos marcamos, es realmente complicado. En el deporte nunca uno más uno son dos, hay muchas cosas. Estamos trabajando por ello y es lo importante, la confianza, el trabajar diariamente y el seguir invirtiendo todo nuestro tiempo para hacer ese sueño realidad.
Sandra Sánchez siempre suele lucir una sonrisa de oreja a oreja, pero en noviembre y en el Palacio de los Deportes no había manera de que dejara de reír y hasta de llorar. Pero de alegría, tras ganar el oro en los mundiales de karate celebrados en Madrid, había tocado el cielo. Con 37 primaveras y tras 4 años seguidos dominando el Campeonato de Europa, se convirtió en la primera karateca española en ganar un mundial. Hablamos con ella en Onda Madrid y volvió a brotar su sonrisa contagiosa.
Me la quito, duermo con ella, viene conmigo a todas partes. Joder, que me costó mucho ganarla, entonces me fui a dormir y digo, va, me la dejo aquí en la almohada a mi lado y cada vez que me despertaba, digo, la tocaba pensando, no ha sido un sueño, es verdad, Dios mía. Bueno, también hoy porque la tengo que enseñar en todas partes, pero bueno, la soltaré, lo prometo. Sabíamos que todas las finales iban a ser muy duras porque contra Japón siempre es el rival a batir. Después de ganar la medalla me explicaban que no se había ganado nunca medalla de oro en karate, que es muy impresionante, ¿no? Que en chicas nunca hubiera una campeona del mundo y que lo haya logrado, pues, fue muy emotivo, ¿no? Y seguimos sumando puntos para la clasificación olímpica y bueno, pues todo eso al final pensando en Tokio 2020.
Sandra, que todavía no se ha separado de su medalla de oro. Un madrileño de adopción de apellido muy difícil para nosotros, Nico Serazadishvili, también se proclamó campeón del mundo en otro arte marcial, el judo. Fue en Bakú. Él es de origen georgiano, pero es ya un madrileño de adopción porque lleva 8 años viviendo en Brunete. El primer judoka español que lograba un oro tras dos mujeres, Miriam Blasco e Isabel Fernández.
Pues ha sido muy emocionante, ¿no? Ha sido un cúmulo de cosas. En ese momento yo creo que no piensas en nada, ¿no? En solo celebrar, pero luego cuando subes al podium ya empiezas a estar más tranquilo y a pensar en todo lo que has hecho, en todo lo que hemos conseguido todos juntos. Y te vienen todo un cúmulo de cosas. Por ejemplo, el poder dedicarle a mi padre una medalla ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, ¿no? Y porque a él le hubiese hecho mucha más ilusión que a mí, él estaría mucho más contento que yo con esta medalla. Entonces estoy muy orgulloso de poderle dedicarle esa medalla.
Además, Carolina Marín logró su cuarto europeo de bádminton en Huelva y la madrileña Joana Pastrana revalidó su título de campeona del mundo de boxeo en octubre en Alcobendas. A nivel de selecciones hemos ganado muchas medallas en baloncesto, en hockey, en waterpolo y, por supuesto, en balonmano. Seguramente una de las más recordadas, el oro de la selección masculina ganado en el europeo de Zagreb al derrotar en la final a Suecia. La quinta corona para los nuestros. En Onda Madrid hablamos con uno de los baluartes del equipo, Alex Dusevayev. Mira, quiero que escuches este momento, el momento en que recibíais la Copa de Campeones.
To give the trophy of the European champion to the captain of Spain in 3, 2, 1, score!
Qué momentazo, Alex, ¿eh? ¿Qué se siente ahí?
Es complicado de escribir, porque muchas emociones a la vez. Alegría, euforia, yo creo que un poco también piensas en todos esos momentos que han ido pasando a lo largo del torneo, lo que hemos pasado juntos, y la verdad que desde luego yo creo que si hemos ganado, si por algo se caracteriza estas selecciones, porque al final somos todos un equipo, somos un grupo de amigos, y yo creo que eso se nota luego a la hora de jugar en la pista.
Escucha este momento en el interior del vestuario. Cañellas y compañía con el alegrón del título y utilizando como plato el trofeo ganado, Alex.
Sí, yo creo que en esos momentos de festejo yo creo que todo el mundo hace un poco de locura, pero bueno, yo creo que está bien, que siempre hay que celebrar los títulos, que siempre hay que disfrutar esos momentos que luego son los que más recuerdas al final.
Hemos dejado para el final el fútbol femenino, que ha vivido un año sensacional. Y no nos referimos solo al gran éxito del Atlético de Madrid, que por segundo año consecutivo se proclamó campeón de Liga. No, nos referimos a los muchos éxitos logrados por las selecciones femeninas en los diferentes campeonatos europeos y mundiales, rubricados con el primer título mundial de nuestras chicas, logrado recientemente en Uruguay al derrotar en la final a México. El director técnico de la federación y también seleccionador absoluto es Jorge Vilda, que ya nos escucha. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un 2018 inolvidable, un título mundial, un subcampeonato mundial, dos títulos europeos, una clasificación inmaculada para el Mundial del próximo año en categoría absoluta, un año repleto de esfuerzo y de muchas alegrías, ¿eh?
Así es, ver a nuestras selecciones consiguiendo tantos éxitos, la verdad es que es un gran orgullo y es fruto del trabajo de muchísimos años, pero creo que lo mejor es la consistencia y la regularidad con que se están consiguiendo estos éxitos. Llevamos 5 años metiéndonos en todas las finales y, bueno, pues este año se ha dado que hemos ganado todas menos una, la del sub-20, que fuimos subcampeones del mundo, pero yo pienso que es algo casi irrepetible y muy difícil de mejorar.
¿Esperabas este despegar tan enorme y tan continuado en el fútbol femenino?
Bueno, a ver, esperar, es lo que buscas. Cuando empezamos hace 11 años en la federación con un fútbol femenino que no tenía nada que ver a lo que es ahora mismo, pues aspiras a ello. Además, me acuerdo de unas palabras que hizo Ángel Vilda, uno que sabe un poco de esto, después de perder una final con la sub-17 7-0 contra Alemania, nos metieron 7, y dijo a las jugadoras que las lágrimas que estaban derramando en ese momento en un futuro serían de alegría porque seríamos campeones del mundo, y se ha cumplido. Y bueno, pues no es que fuera como una profecía, pero cuando hace bien poco fuimos campeones del mundo con la sub-17, la verdad es que recordaba esa frase porque es por lo que hemos estado luchando estos años.
De todo este año, ¿con qué momento te quedas? ¿Cuál es el que se te ha quedado especialmente grabado, el que te ha llegado más dentro?
Hay muchos momentos muy muy buenos. Pues bueno, cuando conseguimos la clasificación para el Mundial de forma inmaculada con la absoluta ganando todos los partidos, pues fue un buen momento. Con la sub-20 también se han vivido grandes momentos. El momento que pita el árbitro y se es campeón del mundo con la sub-17 y luego los dos campeonatos sub-19. tanto, perdón, sub 17 y sub 19, el sub 17 en Lituania y el sub 19 en Suiza, que también, pues, los momentos que eres campeón y ves a las jugadoras explotar de alegría, pues son momentos que no olvidas nunca. Y como son tantos, parece que al final nos vamos a acostumbrar, pero no, esos momentos se quedan para toda la vida.
Salvo que tú me corrijas, creo que el fútbol femenino en España tiene algo así como 42.000 licencias. En relación con otras potencias, digamos, del fútbol, ¿somos todavía liliputienses, Jorge?
Yo creo que lo has descrito perfectamente. Esa puede ser la diferencia de liliputienses, porque, por ejemplo, frente a Alemania, que tiene más de 1 millón de licencias, eso significa que somos 25 veces menores en cuanto a licencias. Pero en cuanto a calidad, no. Y yo creo que otro de los de donde reside la clave del éxito, aparte de la filosofía y metodología que implantamos hace 11 años en la federación y que seguimos cumpliendo, implementando y mejorando, es la estructura que nos ha dotado la federación y federaciones territoriales para detectar talento, ¿no? Es muy difícil que se nos escape una jugadora con calidad y con nivel para estar en cualquiera de nuestras selecciones, porque gracias a los seleccionadores territoriales de esas selecciones autonómicas, gracias a los entrenadores y gracias a las competiciones que tenemos, pues podemos afirmar que incluso a la jugadora que juega fútbol mixto en un pueblo de cualquier ciudad cercana, nosotros sabemos de ella, la tenemos controlada y si tiene nivel, pues va a estar con nosotros.
Bueno, y viene el 2019 en el que obviamente no es un año cualquiera, porque está el Mundial con España clasificada, lo decías hace un momento, ganando todos los partidos en la fase de clasificación. Por el eco mediático, no hay Eurocopa ni Mundial masculino el próximo año, el que empieza ya mañana. Un éxito ahí tendría un efecto multiplicador, Jorge.
Sí, está claro que estamos persiguiendo desde hace tiempo que la absoluta siga mejorando y estamos en el buen camino. Un éxito, pues, ¿qué sería un éxito? Ahora mismo con la absoluta en el ranking FIFA estamos en el puesto 12º, es decir, tenemos 11 selecciones que son más favoritas que nosotros para llegar lejos en este Mundial y tenemos que ser conscientes de ello. Hay diferencia todavía con las grandes potencias, Francia, Alemania, Estados Unidos parten como favoritas y pues hay distancia con ellas, pero lo mejor de todo es que esa distancia la estamos acortando. Son países que creyeron en la mujer antes que nosotros, y pues la incorporaron en la vida, en el trabajo, incluso en el deporte, y vieron el potencial que tenía el fútbol femenino antes que nosotros. Nosotros nos hemos dado cuenta más tarde, pero lo bueno es que en esa carrera nosotros estamos acortando distancias. Entonces, tenemos un grupo difícil, tenemos un grupo duro, tenemos a Alemania, tenemos a China, tenemos a Sudáfrica, un candidato al título, una gran potencia mundial, y Sudáfrica, que es la primera vez que compite, pero yo pienso que es el equipo africano más potente que hay. Así que tenemos un gran reto por delante, y lo que sí que puedo garantizar es que todas las jugadoras y todos los que estamos llevando a esta selección vamos a dejarnos la piel por hacerlo bien.
Bueno, dentro de nada, el día 22, creo recordar que es el día 22, nos medimos con Estados Unidos, la mejor del mundo. Va a ser un día especial en Alicante.
Sí, desde aquí animo que todo el mundo que se pueda pasar vaya al estadio porque, bueno, puede ser una bonita fiesta y para nosotros una buena piedra de toque de preparación para este Mundial, ya que vamos a jugar contra las vigentes campeonas del mundo, número uno en el ranking FIFA desde hace muchísimo tiempo y jugadoras que llevan mucho tiempo en el profesionalismo. Entonces es saber un poco dónde partimos, pase lo que pase a nivel de resultado, va a ser un partido que nos va a hacer aprender, que nos va a hacer mejores y pues sí, ya tenemos muchas ganas que llegue este día 22.
Bueno, ¿dónde y con quién despides este 2018 hoy?
Con la familia, estoy en Madrid, voy a seguir esta noche en Madrid y con la familia juntos, que es pues lo que más deseo, porque la verdad es que cada vez estoy menos en casa con mi labor de director técnico y de seleccionador nacional, que pues bueno, que es lo que me gusta, que es lo que amo, pero al final pues tiene que la familia también lo tiene que entender, que puedo estar poco y hoy vamos a estar todos juntos, así que intentaremos disfrutarlo.
Y en una frase, ¿qué le pides al 2019?
Pues que sigamos trabajando con la misma ilusión, que sigamos teniendo éxito, que tener éxito no es solo levantar las copas, sino pues todo el trabajo que hay detrás de formación para jugadoras, esa transmitir, seguir transmitiendo estos valores y esta educación deportiva con la que están llegando las jugadoras a la absoluta, que habrá años que consigamos muchos éxitos y muchos títulos como este, que habrá años que no, pero que me consta que el trabajo está bien hecho y pues poner todo para que ese trabajo siga estando bien hecho.
Jorge Belda, muchas gracias, feliz año, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros y feliz año.
Con Jorge Bilda finalizamos el resumen de los éxitos deportivos del año durante este 2018 que hoy despedimos. Mañana día 1 no tenemos programa, así que volvemos a escucharnos pasado mañana a la 1:03, como cada día de lunes a viernes. Gracias a todos por habernos seguido durante este año. Desde el partido de la 1, de parte de todo el equipo de deportes de Onda Madrid, queremos desearos una feliz noche y un muy feliz 2019, que vendrá, como siempre, muy cargado de deportes. Un abrazo, pasadlo bien, ser felices. Adiós.